Si aparte de un ser humano también eres veterinaria o veterinario, déjame decirte, veterinadicto, que estás en el lugar adecuado. Bienvenido a Podcast Veterinario con Tris Sampayo.
Bueno, pues lo primero de todas las entrevistas que hago es que mi invitada hoy se presente. Entonces, cuéntanos quién eres.
Bueno, pues me llamo Paloma. ¿Quieres que dé datos de...?
Puedes decir lo que tú quieras.
Bueno, tengo 32 años ahora mismo. Soy veterinaria, vivo en Madrid. ¿Más datos?
Bueno, eres veterinaria, que esto es una tónica habitual en estas entrevistas. ¿Y siempre has querido ser veterinaria? Es otra de mis preguntas clásicas.
La verdad es que sí.
¿Sí?
Sí. Creo que, bueno, desde pequeña, a ver, siempre me había gustado ya no solamente los animales y el trato con ellos y demás, sino la medicina también. Toda la parte científica eran las asignaturas que más me gustaban. Y
literatura bueno, española, geografía, historia.
Esas, sí, justo. Esas. Pero sí, creo que dudas tuve muy pocas. Quizá hubo unos años que a lo mejor se me pasaron otras cosas por la cabeza, sobre todo a nivel enseñanza, así que hubo un momento en el que me planteé el tema de ser profesora, que bueno, es algo que a día de hoy sigue ahí, pero con 13, 14 años ya lo empecé a tener muy claro y ya hasta hoy.
¿A la hora de entrar al instituto?
A la hora de...
¿Eres de esa época o ya no es...?
Sí, o sea, a ver, yo estudié en un colegio privado, pero vamos, estuve pues desde los inicios de los inicios, jamás cambié. Entonces siempre me moví con el mismo círculo de gente. Uh-huh. Y creo que de mis amigas además y de todo mi círculo, fui de las que lo tuve claro más pronto de todo.
Oye, una cosita que como me está tocando ahora, porque mi primer hijo tenía muy claro lo que quería hacer y el segundo tiene un poco más de dudas, pero me ha sorprendido que no te ayudan mucho a tomar decisiones. En mi época yo recuerdo que los profes nos orientaban un montón. ¿A ti te orientaron un poco?
En la mía empezó a haber una iniciativa que a mí me pilló un poco tarde, pero creo que, vamos, la iniciativa tenía una buena dirección, que era, pues eso, el orientarte quizá un poco tarde, porque estaba pensado para justo el año de antes de entrar en la carrera. Entonces, creo que sí que la idea era muy buena, pero tenía que haberse implantado unos años atrás. Y era básicamente que los padres pues, del colegio, los padres de los niños, ofrecían sus propios trabajos para pues, los que estuvieran interesados en ese tipo de oficio.
Pero podían ir a trabajar.
Podían ir, uh-huh. Sí. Eran jornadas. O sea, uh-huh. Se trataba de ir un día entero y perder la clase y todo y pasarlo allí. Pues viendo un poco cómo era un día normal en un trabajo uh-huh. X.
Sí, eso yo he llevado alumnos de instituto que han estado una semana conmigo, pero claro, mi forma de trabajar también era un poco distinta. Siempre les digo que no es el veterinario típico, entonces que a lo mejor no soy muy...
Claro, no, a ver...
Pero bueno, ¿eso en qué año era más o menos?
Pues esto sería en el 2006... 2005-2006.
Uh-huh. Y a nivel profesional, ¿te iban a dar charlas al instituto? ¿Alguien hablaba de alguna profesión?
No.
Nada.
Charlas en lo que es llevar a gente a contarnos cosas, creo que nunca tuvimos. Siempre fue más el salir nosotros. Entonces yo sí tuve la oportunidad de estar en una clínica un día entero.
Eso te iba a preguntar.
Sí, sí, ahí yo creo que además lo tuve clarísimo. Fue, pues, la verdad es que era un día normal, en una clínica normal. Y bueno, pues con las cosas que a día de hoy siguen siendo iguales, que es pelearte pues con gente que puede tratar mejor o peor a sus mascotas, lo que es la medicina en sí. Me acuerdo perfectamente que aquel día vimos un podenquito, un perro chiquitín, que le habían acribillado bueno,
Perdigones
de
o...
los perdigones, eso es. A disparos con perdigones. Y se veía perfectamente la radiografía y bueno.
¿Y te impactó?
Me impactó, pero al mismo tiempo era una sensación rara porque me gustaba. O sea, me gustaba el decir, jo, es que estamos viendo esto y tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto también. Entonces, había una cierta adrenalina también por ahí corriendo, que era yo creo que el motor principal y hasta hoy.
Porque te gusta más la medicina o la cirugía o alguna otra cosa.
O las dos. Creo que, bueno, esto ya lo hemos hablado, pero
Pero no me acuerdo. Acuérdate que se me olvida. Tengo memoria de pez.
a ver, me gustan las dos cosas. Creo que no sería capaz de dejar ninguna de las dos. O sea, sí que la cirugía tiene ese punto de ciencia que te tiene que gustar para estar metido ahí. Pero la medicina es un poco más el contacto con la humanidad, llamémoslo así. Pero, o sea, tiene una parte más ética, más moral, más de comunicación con las personas. O sea, abarca como más aspectos. Mientras que la cirugía, pues bueno, tiene efectivamente la parte médica, pero también la investigadora es más científica.
Bueno, en una trabajas más las manos también, ¿no?
Sí.
¿A ti te gusta trabajar con tus manos? ¿Te gusta hacer cosas con tus
Sí, me
manos?
gusta.
¿Qué haces? Además de veterinaria, ¿haces alguna cosa?
Bueno, ahora estoy tocando la guitarra.
Toma.
Sí. Vamos,
Pero ya tocabas antes.
No, no, llevo un
¿No?
año, no
¿De
llego.
cero?
De cero, cero. En el confinamiento me dio por empezar a tocar un poco el ukelele. Y bueno, la guitarra es verdad que era una cosa que estaba ahí desde hace tiempo. Pero bueno, como al final uno si tiene más de un hobby, le va faltando tiempo para dedicar a según qué cosas. En mi caso, pues bueno, empecé a patinar sobre hielo y eso me ocupó pues gran parte, si no todo. Y la guitarra pues estaba ahí. Ahí como algo que quiero hacer, pero ya lo empezaré.
O sea, empezaste a patinar también de mayor. Bueno, de
Empecé a...
mayor, o sea, de joven adulta.
Sí. Otra vocación. Otra vocación, lo que pasa es que tardía. Para un deporte, yo creo que, y sobre todo el patinaje sobre hielo, es un deporte que tienes que empezar muy pronto, o sea, de muy niño. Vamos, a día de hoy, la mayoría de los patinadores que son importantes y que pues, han ganado medallas y demás, empezaron prácticamente a andar a la vez que a patinar. Entonces, estamos hablando que es algo que tienes que haber hecho desde muy, muy pequeño. Si quieres llegar a competir y si quieres un poco dedicarte solamente a eso.
Porque hablas del patinaje artístico.
Sí. Sí, hay distintas modalidades, pero bueno, en mi
Porque sabes
caso.
que hay una patinadora americana que acaba de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de velocidad
De velocidad, sí.
y que ha empezado a patinar hace 6 años.
Sí, pero es diferente. O bueno, a ver, yo creo que es distinto.
Seguro.
El patinaje artístico es visualmente parece mucho más fácil de lo que es. O sea, de todo el trabajo que lleva y es un deporte poco agradecido. O sea, es de estas cosas que el día que consigues hacer algo, lo consigues un día y a lo mejor te tiras un año que no te vuelva a salir. No te hablo solo a nivel individual, que por supuesto a mí me ha pasado, pero sí que veo que es una tónica un poco general, ¿no? De que sobre todo cuando dejas un poco de practicarlo, o incluso aunque lo practiques mucho, el crecimiento no es lineal, tienes como muchas bajadas. Y luego a nivel competitivo, en los campeonatos y demás, es que te juegas todo a un momento solo. Y no hay tantos campeonatos como en otros deportes.
Ya.
Entonces, bueno, en su momento yo tuve esta conversación con mi madre y claro...
¿De quererte no, dedicar más?
De tener la duda entre patinar y estudiar veterinaria.
¿En serio?
Uh-huh.
O sea, que también te viene de la misma época.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, ahí usando un poco la cabeza y siendo dos cosas que quería hacer por igual casi, tenía más sentido estudiar veterinaria.
O sea, ¿el patinaje empezaste después?
O sea, patinar
¿o ya habías hecho algo?
Antes de entrar en la carrera, vale. 2 años antes.
Uh-huh.
No mucho antes, pero... Uh-huh.
¿Y dejaste ese sueño por otro sueño?
Uh-huh.
¿Y luego volviste al sueño inicial?
Pero como hobby.
Bueno.
Que la verdad es que... Bien, o sea, estoy contenta con esa decisión.
¿Y físicamente no es una pasada? O sea, sí, no te sí, demanda sí. mucho físicamente. Mucho. Sí, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, y sobre todo cuando te empiezas a mover ya en el mundo, yo no estoy metidísima, o sea, es verdad que yo ahora me lo tomo como un hobby sin más, pero bueno, hay mucha gente que se lo toma mucho más en serio y te demanda, aparte de físicamente, mentalmente también, y mucho tiempo, como todo. Estamos hablando de a lo mejor 4 horas diarias de entrenamiento, 4 o 5 horas todos los días. Gente que se levanta a lo mejor a las 4 o 5 de la mañana para entrenar y mantener eso en el tiempo, pues bueno, quizá cuando tienes más energía es más fácil. Y si no quieres hacer otras cosas. Pero es como
y luego
todo.
Es un deporte que tiene, o sea, te puedes dedicar profesionalmente.
Hmm.
¿Y se gana pasta o...?
No. Ahí está, entonces, la cosa.
Entonces es un problema.
Sí, no es un deporte que esté muy bien remunerado, que digamos. No es como otros deportes, o sea, es bastante minoritario. Y bueno, de hecho, Javier Fernández, que es el campeón ahora mismo más conocido
uh-huh.
En lo que es patinaje artístico, pues... O sea, es el ejemplo más claro. Él se fue a Canadá a patinar allí, a entrenar allí. Y sus padres tuvieron muchos problemas económicos para poder sostener en el tiempo los entrenamientos, la vida allí, todo. Entonces, que por supuesto depende de siempre de... Una vez que te surge la oportunidad, ¿dónde te has criado? ¿Qué tipo de base social, o sea, tu estatus económico y todo dentro de la familia donde has nacido, el país donde has nacido? Pero luego eso te puede limitar también.
¿Y la veterinaria es más democrática? ¿Tú crees que es más fácil acceder o...? Hombre, acceder en este país es una carrera pública,
en
pero...
En este país sí. O sea, bueno, acceder. Ahora mismo creo que la nota ha subido muchísimo.
Sí, es una locura.
Claro, entonces al final depende siempre, o sea, bueno, hay una oferta-demanda que es la que regula un poco a nivel laboral, pero sí, yo creo que no somos de los peores. O sea, por supuesto hay países que creo que está mucho más reconocida y a nivel económico y todo es otra historia. Incluso tratado como medicina, ¿no? Sitios también donde la medicina es privada y no tienen lo que tenemos aquí. La seguridad social, o sea, no hay un sistema público que regule pues eso, el ámbito de la veterinaria. Entonces, bueno.
Y entonces entras en la carrera, dejas un sueño aparcado para dedicarte a estudiar esto. ¿Y cómo fuiste? ¿Fuiste de esas que empollonas que fueron año por curso? O...
No, la ¿no? verdad es que no. Yo, a ver, a mí hubo un factor personal que...
¿Estudiaste en...?
En Madrid, en la Madrid. Complutense. Sí, sí. A ver, yo sí que era una persona muy perfeccionista.
¿Eras?
Era.
Vale.
Excesivamente. Es decir, hubo unos años de mi vida en los que sí que quise o tenía ese afán un poco por destacar. Entonces sí, el ser empollona y demás, pues bueno, también tenía mucho sostén en casa, o sea, mi madre hacía mucho apoyo psicológico, porque cuando una persona le da por algo, también hay que saber llevarlo. Y yo en mi caso, pues bueno, con el paso de los años, cada vez intenté llegar a la excelencia en ese sentido, dedicando cada vez más horas. No, nunca me he considerado una persona muy inteligente, o sea, con mucha capacidad de memoria y demás, pero era muy constante y dedicaba mucho tiempo. Entonces, en el último curso, antes de entrar a la facultad, pues bueno, yo es verdad que no tenía tantas facilidades económicas como para decir, bueno, me puedo permitir simplemente estudiar para poder entrar en la carrera y ya, y si no, pues bueno, podría estudiar en la privada. Esa opción no existía. Entonces, no solamente eso, sino que aparte de querer llegar a la nota de corte, mi intención pues era ser de las becadas, ¿no? De las que sacaban pues matrícula de honor, y en su momento, no sé cómo estará ahora el sistema, pero daban determinadas becas por número de alumnos. En mi colegio, como éramos bastantes, no sé si éramos 130 o una cosa así, daban 6.
El propio cole. O sea, no estamos hablando del público.
Es la Comunidad de Madrid la
comunidad,
que...
O el sí, ministerio.
Es la que gestiona esto, yo creo. Entonces, bueno, eso consistía en ser... o sea, en entrar dentro de las 6 mejores de todo un curso entero. Y, claro, requería mucho esfuerzo. Así que, bueno, ese último año lo recuerdo bastante duro. Al final lo conseguí.
Fuiste una de esas 6 mejores.
Fui una de esas 6. Y bueno, la recompensa un poco por eso, esa parte de la satisfacción personal, pues el decir, no tengo que pagar una matrícula y además pues me becan, o sea, en su momento eran 5.000 euros.
¿En total o por el curso?
En total. O sea, eran lo que es la matrícula gratuita, por ser, o sea, por nota, simplemente. Y luego los 5.000 euros estaban condicionados a... O sea, la mitad te los daban sin más. 2.500 te los daban a principios de curso. Y la otra mitad estaba condicionada a tantas horas de prácticas en lo que tú quisieras. Dentro de ya, una vez que ya estabas matriculado. Más o menos funcionaba así. No sé si habrá cambiado o no. Pero bueno, al final sí que pues me becaron. ¿Hubiera seguido con esa dinámica después? Pues no lo sé. Puede ser que sí. No sé si tanto, porque ese año yo recuerdo perder mucho peso. Me quedé... O sea, me mareaba. Recuerdo una de las veces que me miré al espejo y se me, o sea, me veía todas las costillas, y la propia imagen de ti mismo cuando te ves así te da un poco que pensar.
Bueno. Qué bien que te diera por pensar.
Sí.
Pero porque no comías, porque no te daba tiempo, porque estabas estresada.
Sí, era el propio estrés y llegar al punto de pensar que comer me quitaba tiempo de estudiar. Era un poco ese el nivel.
Vale.
Entonces, bueno, a ver, evidentemente ese año, pues, dices, vale, ha merecido la pena porque he conseguido lo que quería, pero a qué precio también. ¿Qué ocurrió? Pues que, bueno, justo cuando acabé selectividad fue cuando ingresaron a mi madre y falleció 3 meses más tarde, 10 días antes de entrar en la facultad. Entonces ahí ya la vida te da un vuelco y tu perspectiva de las cosas cambia por completo, y no puedes mantener ya ni siquiera, ya no solamente el que te cuestiones el si, bueno, no es que quiera sacar nota, o sea, ya simplemente quiero poder estudiar y ser capaz de concentrarme.
Claro, porque tú entras en la carrera y entiendo que tú no trabajabas en principio.
No.
¿Y dependías de los ingresos de tu madre?
Pues, a ver, o sea, en ese momento sí. Es verdad que, bueno, en el momento que falleció mi madre, pues hubo, o sea, parte de la herencia al final te ayuda económicamente.
¿La invertiste en esto?
Sí, claro. Y bueno, yo el primer año ya te digo que lo tuve más fácil porque no tuve que pagar matrícula ni nada. Pero bueno, luego había que...
Siempre hay que vivir, comer, transporte,
claro,
casa.
Entonces, bueno, en su momento sí tenía pensión de orfandad. Tuve otra persona también que me ayudó en ese momento. Y bueno, pues más o menos así conseguí ir tirando hasta acabar la carrera.
¿Y cómo recuerdas la carrera? ¿La disfrutaste? ¿La sufriste?
La sufrí un poco.
¿La sufriste?
La sufrí, sí, sí. Sí, porque... No sé si es tónica general o no, pero a mitad de carrera yo creo que empieza a inundar una crisis existencial a todos los alumnos sobre hacia dónde quiero ir. O no sé si quiero terminar, no quiero terminar y...
¿Valdré para esto?
¿Valdré
¿Tengo
para
que
esto?
Ser veterinaria?
Entonces, bueno, me acuerdo perfectamente que el primer año abandonó muchísima gente. Entre el primero y el segundo hubo mucha gente que se fue. Y luego, pues, bueno, es verdad que ya pasado el Ecuador vas viendo un poco la luz. Y yo empecé a disfrutar más ahí. A partir del tercer año, cuarto, más o menos... Bueno, yo la hice en 7 al final.
Es la media
es
también.
La media. pero a partir de mitad, más o menos, en adelante, sí que ya empecé a disfrutarla.
¿Y qué hacías además de estudiar? Fuiste interna, ¿no?, de algo.
Fui interna de cirugía con Mercedes Sánchez de la Muela y fui interna también de digestivo. Estuve con Fernando un año.
¿Y qué, cómo recuerdas aquella a la vez?
No, a la vez no.
Porque no nos dejaban, ¿no? Ser internos de dos cosas.
Bueno, hubo una temporada que sí.
Bueno, algunos lo hacían, pero sin que se enteraran, hasta que se enteraban los otros.
Claro. No, pues, a ver, yo creo que fue el año antes de irme de Erasmus.
Que también te has ido de Erasmus.
También me fui de Erasmus a Italia. El año de antes estuve en cirugía. Y el posterior, que fue el último año de carrera, estuve en digestivo. Y los recuerdo, pues, a ver, muy bonitos, muy diferentes uno de otro. Cirugía era mucho más cañero al final. Trabajabas un poco intentando organizar el caos. Pero bien, la verdad es que aprendí mucho. De ahí saqué una de mis mejores amigas ahora, de una compañera a la que quiero mucho, que es Raquel, que trabaja en Seseña. Y luego, pues nada, en el año ya que volví, que estuve en digestivo, pues bueno, también aprendí bastante, pero ya el ambiente era mucho más relajado.
Pero solo hacíais, dije, o sea, teníais consulta y luego hacíais endoscopia, ¿no?
Sí, eso es.
Un día a la semana o algo así.
Un día a la semana, los miércoles.
Pero las consultas, claro, eran otro ritmo que estar en el quirófano todo el día, ¿no?
Sí, sí, claro, nada que ver. Nada que ver. Era todo más organizado. Fernando era una persona también, bueno, supongo que sigue siendo muy, muy estructurado con su protocolo, o sea...
Sí, sí, es muy de protocolos.
Y Mercedes, pues la verdad es que no tiene nada que ver.
Y qué raro, porque, bueno, por lo menos en mi época, los que empezábamos en cirugía seguíamos en cirugía. ¿Por qué cambiaste? ¿Porque te interesaban las dos cosas?
Sí, me interesaban las dos cosas y necesitaba un poco esa calma, entre comillas, ¿no? Necesitaba, sobre todo, centrarme más en intentar acabar. O sea, ya cuando ya te van quedando pocas asignaturas, que volvemos a lo de ves la luz, pues dices, necesito dedicarme más a esto y
estar en digestivo y estar en te digestivo lo permitía.
Me lo permitía, sí.
¿Y el Erasmus, cuando allí fue bien la cosa, fue regular, estudiaste mucho?
Pues estudié, la verdad es que estudié. Algunas no tanto, pero otras más que aquí. Hubo esa sensación rara que tienes de decir, bueno, hay mucha gente que se va y no estudia nada, que bueno, en algunos meses pues sí eran así. Pero luego yo recuerdo estar los 2 meses previos, 3, estar estudiando mucho en un idioma que no es el tuyo también, y ver asignaturas que habías estudiado mucho más que en otro lado. O sea, que lo que había estudiado mucha gente aquí, como repro, por ejemplo.
Por ejemplo.
Luego otras, pues bueno, las agradeces, ¿no? Toxicología fue una de las que agradecí mucho. Y...
Sí, toxi era en Madrid, era dura.
Sí, sí, toxi era chunguilla. Y bueno, sobre todo la experiencia. Yo creo que el vivir en otro país y aprender un idioma que te gusta... ver otro tipo de cultura que es muy parecida a la tuya pero que no es la misma, es algo que hay que vivir, o sea.
¿Y por qué Italia?
Bueno, pues porque mi madre desde joven, yo creo que le gustaba mucho Italia, era el país al que más veces había ido. Y bueno, fue el único sitio al que pudimos ir fuera de España antes de que ya enfermara. Y bueno, estuvo mucho tiempo estudiando italiano. Era algo que al final me transmitió un poco así de manera inconsciente. Así que bueno, al final te haces una idea del país y de la cultura muy... muy bonita, la idealizas mucho y bueno, pues me fui con un poco la idea de, en parte, cumplir un sueño de las dos y aparte, pues bueno, el mío propio de decir, quiero saber más, quiero ir allí, quiero llevármela, o sea, tenerla presente conmigo mientras esté allí y bueno, pues... Muy bien, o sea, es una experiencia que repetiría sin duda.
¿Y te has planteado irte a trabajar a Italia?
No.
¿No?
No, porque, bueno, me lo planteé en su momento, sí, claro. ¿Sí? De hecho, tuve pareja italiana y bueno...
¿Y eso te ayudó a volver o...?
Pues es que justo coincidió que, bueno, él se fue luego a Hungría a hacer Erasmus allí... Y ya, pues bueno, el proyecto a futuro estaba un poco en el aire. pero bueno, sí. Lo que pasa es que a nivel condiciones laborales creo que de Europa no es de los países que mejor está. O sea, es más parecido a España.
O sea, puestos a emigrar te irías a otro país.
Claro, a ver. Dentro de, o sea, yo creo que mucha gente se va, pues, sobre todo a Reino Unido y demás, porque también las condiciones son distintas. Entonces, bueno, luego ya, pues, se acabó la relación y no, o sea, ya no me lo volví a plantear.
O sea, te hubiera sido por amor.
Bueno, una parte sí, claro.
Y acabamos la carrera y entonces,
Y entonces,
¿tuviste otra crisis
pues,
como la de la mitad de la carrera o
no, para
no?
nada.
¿No?
Sentí una paz,
Sí.
mucho.
¿Cómo
Sentí
recuerdas tú? ¿Cuál fue
que...
tu última asignatura?
¿Cuál fue mi última? Pues, es que fue una María de estas. Fue tan María que ni me acuerdo. Yo no sé si era
Tecnología de los alimentos.
agronomía o alguna de estas, creo, ¿eh? No, tecno no, pero igual agronomía, sí. Creo que fue el último examen que hice. Y...
Que era de cuarto, no era de quinto. O
Sí,
sí. Pregunto,
cuarto
no me
o
acuerdo
tercero,
porque.
¿eh? O sea,
O tercero.
yo ya...
Economía agraria era mi época, a lo mejor.
Sí,
Ya no me acuerdo cuándo era. Cuarto, creo que la daba yo. No me
Sí,
acuerdo, ¿eh?
yo no me acuerdo ya bien, y fíjate, o sea, pero sí, recuerdo que tenía, o sea, me quedaban en septiembre dos. Y era, una era esa y la otra ni me acuerdo, no sé si era parsitarias o algo, bueno, no sé. Y ya está.
¿Y cómo recibes la noticia?
Buf.
¿Cómo era? ¿Por listas?
Yo me
¿Por
eché a
papeletas?
llorar, es que me acuerdo que no lo vi aquí, estando en casa.
Sí.
Sí.
Ah, tenéis acceso cada vez
Teníamos
que.
acceso al campus virtual, sí.
Claro. Eso no existía
Y...
todavía. Yo tenía que ir a por las papeletas directamente a. A veces sacaban una lista que veíamos todos quién había aprobado y quién no. O te daban la papeleta que te recogías en secretaría, creo que era. Ibas allí y te daban las papeletas de los exámenes. Entonces ibas papeleta por papeleta. El otro día las encontré buscando en casa. Tengo que actualizar mi currículum y empezaron a aparecer las papeletas
Ostras.
con las notas y tal. Y ni me acordaba. Y recordé eso, que ibas, eran papeletas así alargadas. Tú no las has vivido estas.
No.
Pues es súper monísima, es para hacer un cuadro.
No, nosotros nos ponían o en el campus subían la nota directamente o las listas de aprobados y de suspensos colgadas en el tablón de cada
También, ¿no?
departamento.
Públicos ahí.
Sí.
Y entonces, perdona, que la emoción, aquí
Ah,
en
sí.
casa,
Sí, aquí
en
en
tu casa.
casa estaba yo sola, me acuerdo, y bueno, pero lo típico que ya empiezas a gritar por aquí y ya empiezas a llamar a todo el mundo. Y mucha liberación, fue el decir, bien, por fin lo he conseguido. No me importaba, fíjate, ya ni lo que iba a hacer después, en ese momento. Era como, necesitaba terminar esto, ya lo he hecho. Ya puedo estar tranquila. Y ahora a vivir y a experimentar. Fue un poco esa la sensación. Entonces me lo tomé con, bueno, un poco de calma, tampoco mucha, pero es verdad que igual estuve a lo mejor un mes viajando y yéndome a visitar pues a una amiga de Lituania, me fui luego a Sevilla, no sé qué. Y luego ya hice una sustitución y lo siguiente fue colgar el anuncio en el Colmena y llamarme Sonia.
Y
Y
de eso
hasta hoy.
hace.
Y de eso hace 7 años y medio.
O sea, hace 7 años y medio que encontraste tu primer trabajo.
Y último, hasta ahora.
De momento.
De momento.
Bueno, eso dice algo también, ¿no? De cómo te encuentras o no.
Sí. Dice, yo creo que dice muchas cosas de mí también.
Por ejemplo.
Pues por ejemplo, el valorar la estabilidad y el vínculo con alguien. Eso creo que se puede sobreentender. Aunque todo depende del prisma con el que se mire, ¿no? Hay mucha gente que podría decir, no, pues es que estás cómoda. Bueno, o sea, sí puedo estar cómoda, claro, pero no significa que esté estancada. O sea, significa que me gusta donde estoy y aunque quiero seguir creciendo, pero no quiero desvincularme del sitio en el que estoy. O
¿Del
sea,
sitio o de las personas
bueno,
con
de
las
las
que estás?
personas también. A ver, sobre todo de Sonia y yo creo que eso ella lo sabe. Pero sí. Es un poco, yo creo, el por qué a día de hoy sigo donde estoy. También, pues bueno, el hecho de que, y esto lo hablábamos también, las circunstancias de cada uno no son las mismas. No lo sé si hubiera hecho algo diferente si las circunstancias hubieran sido distintas.
Cuando dices las circunstancias, quieres decir que estás sola, que
claro,
dependes
no tengo,
de ti y no tienes un respaldo, ¿no?
No tengo hermanos, mi padre tampoco está, entonces, pues bueno, el depender única y exclusivamente de ti hace que te plantees muchas cosas. Hay muchos miedos inconscientes y que aunque los hagas conscientes, no hace tampoco que te embarques en proyectos locos, porque al final dependes un poco de ti mismo y no hay un colchón donde caer. Entonces, ese quizá es otro de los motivos.
Bueno, pero te lo estás haciendo mirar. Quiero decir, que lo reflexiones y que lo digas en alto es porque te lo estás trabajando,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Eso no quiere decir que te quieras ir.
No, para nada.
O que te tengas
nada.
Que ir.
Y ya te digo que, aunque las circunstancias hubieran sido distintas, pues quizás igualmente hubiera hecho lo mismo. O sea, si mi madre hubiera estado todavía, pues a lo mejor seguiría donde estoy. No lo sé. Sé que también estando mi madre, yo era de una manera. Y después, pues con la vida te transformas. O sea, los cambios grandes te transforman. Y yo pasé a valorar otras cosas. Ya no tenía esa capacidad de decir, o sea, yo no tengo a alguien que cuide de mí, entonces tengo que cuidar yo. Entonces no puedo hacer locuras máximas de no dormir o de no preocuparme de no comer. Podrías hacerlas, ¿no? Pero te las planteas también porque cuando vives así un momento duro, y te das cuenta de que alguien ha estado 18 años cuidando de ti es por algo. Y valorar eso implica también que tú seas capaz de hacer lo que ha hecho esa persona. Entonces, bueno, luego cada uno es cada uno. Pero en mi caso, pues fue lo que cambió un poco mi
antes
perspectiva.
Antes te cuidabas menos.
Sí, mucho menos. Sí. A nivel salud. Pues ya te digo, no, el año en el que, pues sí, quise mi 10 en todo, pues no dormía ni comía, o sea, iba con ojeras, me quedaba dormida en todas partes, en cualquier lado. Mucha gente me lo ha dicho muchas veces, que se sorprendían de que me pudiera quedar dormida sentada en cualquier sitio. Entonces, bueno, son cosas que te vas planteando.
Y ahora, como ya llevas unos añitos de veterinaria, ya empiezas a enterarte de qué va esto, ¿no?
Sí.
Ya. ¿Qué te molaría? Si cerraras los ojos y pensaras en qué locura profesional te gustaría hacer, ¿qué te gustaría hacer? Si lo puedes contar, ¿eh? Y si no lo quieres contar, no lo cuentes.
No, o sea, el tema es que a mí siempre me han gustado muchas cosas. O sea, ya una vez que he llegado al punto que quería, que era, o sea, yo creo que la niña que estuvo en la clínica con 16 años viendo cómo era una clínica normal, o sea, un día normal en una clínica, estaba tan fascinada con eso que cuando llegó a trabajar de eso, dijo, ah, pues ya he cumplido mi sueño. Y lo disfruto, ¿eh? O sea, disfruto del trabajo, me doy cuenta además de que la forma que tengo yo de llevarlo no lo tiene mucha gente. La forma que tiene Sonia también de llevarlo tampoco lo tiene mucha gente. Entonces,
¿a qué te refieres? ¿Cómo es esa forma de llevarlo?
Pues la forma de llevarlo es el trato con los propietarios. Uh-huh. Es algo que quema a muchas personas. Y en el caso de Sonia y a mí, yo creo que nos gusta. O sea, hay una parte que nos gusta, ¿no? Evidentemente vas a dar siempre con gente que no puedas tratar de una forma pues calmada y educada y todo, pero bueno, son puntuales. Con la mayoría de la gente se puede hablar, razonar y luego mucha gente no va a hacer lo que tú les dices. Eso es lo que luego hay que gestionar. Pero por lo demás, creo que es algo que sí que nos gusta. Ves mucho la humanidad de la gente. Entonces, eso también reconforta. Y no sé, siempre pues ha habido como un amplio abanico de posibilidades que me gustaría, pero quizá no era tanto el quiero ser veterinaria y quiero estar haciendo lo que estoy haciendo hoy. Sí me gustaría, porque sí. Pero es eso, ya con más calma, ya no me presiono tanto. Ya bueno, pues, puedo ir haciendo cosas y llegar un día a algún sitio en el que no me esperaba estar y estar bien también. Así que bueno, una de esas cosas era el profesorado que te he dicho. Pero es que me gusta, todo lo que tenga que ver con medicina me gusta.
¿Y enseñar veterinaria?
Podría ser también. Lo que pasa es que no es lo mismo tratar con adolescentes.
Porque, ¿cuál sería tu foco? ¿Los jovencitos? O...
Sí, me gustan más los niños. Uh-huh. O sea, los niños y los animales es algo que...
Pero niños que hablen ya, ¿no? Y,
sí, o sea, que hablen.
Vale, vale.
Pero bueno, si no hemos entrado en pubertad, mejor.
¿A qué edad se entra en la pubertad ahora?
Uf, a partir de los 12 para arriba ya.
De 12 para arriba nada, ¿no? Uh-huh.
Pero sí. Bueno, tampoco me importaría, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, ahí hay cosas que superar, porque yo, por ejemplo, hablar en público es algo que
¿sí?
tengo que trabajar mucho.
Bueno, hoy estás hablando para la audiencia.
Sí, pero lo que pasa
ya
es
te
que
contaré cuántos nos oyen.
No la veo, que es lo bueno.
Vale, vale. Lo podemos hacer esto encima de un escenario, ¿eh?
Claro, sí, sí.
¿Sí? ¿Te apetece?
Cuando quieras.
Vale, vale.
No, lo estoy trabajando precisamente con la guitarra, porque sí que ahí estamos intentando hacer ensayos grupales sobre escenario y la idea es empezar a hacer, pues eso.
Conciertitos y...
Eso, en marecillos y cosas.
Lo que pasa es que con la música a lo mejor... Y bueno, al final también patinas. Supongo que también te mostrarías o nunca has patinado en público.
No.
¿No?
El patinaje artístico además es un deporte, curiosamente, que a mí me gusta trabajar en equipo, es un deporte muy individual, mucho. Porque no estás compitiendo contra nadie. Estás, bueno, sí, pero no al mismo tiempo. Entonces... depende, o sea, hay como una especie de sensación de abstracción, de meterte sobre ti mismo y ya. Y expresar, es un deporte muy emocional también, o sea, se trata de expresar sensaciones y todo a través del deporte, aunque sea muy físico.
Bueno, entonces, es que bueno, el cuerpo y las emociones van juntos también, ¿no?
También, también, es verdad.
Y la guitarra ahora
pues
es para que te lo trabajes, es para que te lo trabajes.
Sí.
Pero eso, al final te muestras tú un poquito cómo eres, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que todo está encaminado al final a mostrar un poco al exterior. Y eso que, bueno, ahora me considero una persona muchísimo más extrovertida y abierta de lo que en su momento fui, que era muy tímida. Yo de pequeña era una niña... súper callada, no quería hablar con nadie, me costaba mucho confiar en la gente. Y bueno, con el tiempo...
Trabajas para el público, tocas la guitarra, sí. Bailas encima del hielo...
Total. Sí, sí.
Estás grabándote una entrevista aquí como una campeona,
sí,
superando aquí... tus miedos y tus... Pues si tuvieras que decirle a alguien que nos escucha que está... pensando en estudiar veterinaria, uniendo un poquito tu aspecto docente de preuniversitarios y lo que has vivido, ¿recomendarías esta profesión?
A ver, yo la recomendaría a cualquier persona que realmente, o sea, creo que todo hay que experimentarlo al final. y que depende mucho de por dónde te lleve la vida, que eso hace bastante. Hay un factor personal muy importante que es lo que tú proyectes, o sea, lo que tú quieras ser y cómo te veas 10 años a futuro, que es lo que determina un poco el camino que puedes seguir, pero luego ya están las experiencias. Entonces, eso también va a influir. Si algo te gusta, o sea, vea por ello y ya está. Hasta que no lo vivas, tampoco lo vas a saber. Entonces, bueno, eso es aplicable a todo, no solo a veterinaria. Pero sí, en mi caso yo lo tuve claro y dije, pues esto es lo que tengo que hacer y hasta que lo consiga no voy a parar. Me podría haber pasado que lo hubiera conseguido y que no me hubiera gustado tanto como yo pensaba. Podría haber pasado, pero no ha sido así. Entonces, al final, pues mi consejo siempre va a ser el vea por lo que tú quieras y cuando llegues y lo experimentes, pues ya tomarás un camino u otro.
Porque se puede seguir cambiando.
Sí, claro. Siempre, siempre. Yo creo que el dinamismo es parte de la vida diaria. Y la transformación de las personas siempre depende en gran medida de cada uno, del entorno también, pero sobre todo de uno mismo.
Bueno, pues aunque no te lo creas, llevamos ya un ratito.
Sí, un ratito.
A mí se me ha pasado volando. Hay un montón de cosas que me hubiera gustado seguir preguntándote, pero yo creo que así tenemos la opción de repetir. Volumen Muchas 2. Gracias por contarnos.
Gracias a ti.
Todo lo que has contado. Y nada, que te vaya muy bien en el camino que elijas. Y si lo veo, pues mejor. Ya hablaremos en otro momento de... El próximo día tocarás, coges la guitarra y sin que te mire el público, oye, es una buena opción.
Bueno, es una opción.
Tocar un poquito la guitarra sin que te vea nadie, ¿no? Bueno,
ahí cuando haya un poquito
la
más
próxima.
De práctica.
Para la
pero
próxima.
Venga, vale.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Y recuerda, síguenos en Instagram, @trisampaya. No te pierdas nuestros tips, directos y novedades. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio de Podcast Veterinario con Trisampaya.